Gracias, damas. Me encanta esa canción. Es una bendición estar aquí otra vez en nuestra continuación del libro de Jueces y la secuela de la vida de Gedeón y su legado. La semana pasada aprendimos de la mano soberana de Dios en tomar a Gedeón de ser un hombre débil a un hombre de fe. Y vimos su misericordia y su amor por su pueblo del pacto y su santa ira y su providencia. También nos fuimos amonestadas a correr la carrera, no como Gedeón, pero a terminar bien. Así que cobren ánimo. ¿Se acuerdan que aunque Gedeón fue elogiado por las cosas buenas que hizo, hizo algunos errores graves y alguna de sus errores fue tener una concubina cananea que le dio un hijo que se llamaba Abimelec? El libro de Jueces tiene 6 jueces mayores y 6 jueces menores y un antijuez que es Abimelec. Vamos a empezar nuestra lección con 4 puntos. Vamos a ver que a pesar del telón oscuro del pecado y el asesinato y la justicia, vamos a ser gloriosamente recordadas de que Dios es un Dios de justicia y de rectitud. ¿Y eso qué significa? Me gusta la definición de Grudem que dice, él siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y él mismo es el estándar máximo de lo que es recto. Moisés dice, todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad es él, es justo y recto, Deuteronomio 32:4. Y por eso vamos a ver que cuando vives una vida como la de Abimelec y la de otros hombres ociosos y vagabundos que hacen lo que está mal en su corazón, el Señor justamente va a volverlos a su propia ambición. Y Oseas 8:7 dice, sembraron viento y torbellinos segarán. Así que vas a recoger lo que siembras. Este es un principio muy familiar que dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que ese va a ser nuestro punto principal. Quiero apuntar que este ciclo de Gedeón y Abimelec tiene un tema muy fuerte de relaciones fraternales. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada, cuando Gedeón mató a los reyes madianitas, lo hizo porque ellos habían matado a sus hermanos. Y en el capítulo 8, en el versículo 30 y 31 de la semana pasada, había un poquito del presagio de lo que vamos a estudiar hoy, porque estos versículos dicen, y tuvo Gedeón 70 hijos que construyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y si se acuerdan, su nombre significa mi padre es rey. Así que mientras empezamos nuestra historia, Abimelec mata a 70 de sus hermanos. Abimelec no fue llamado para ser juez o para liberar a Israel. Él quiere arrebatar el poder para su propia glorificación. Así que si no han abierto sus Biblias, vamos a ver la conspiración de Abimelec en el capítulo 9. Warren Worsby dice que es el capítulo más largo en el libro de Jueces y uno de los más deprimentes. Bueno, me gusta. Sí, es un relato triste de la depravación humana, pero vamos a ver la mano controladora de Dios aún frente a la maldad y cómo Él permite que la maldad prospere, pero también limita su extensión porque Él está en control. Y les dije la semana pasada que me detengo en las redes sociales cuando me sale algo sobre alguien que fue rescatado en el mar, porque me canta el tema del rescate, pero también me detengo si me sale información de un caso frío que ha sido resuelto, como que encontraron el ADN de la evidencia de alguien y los aprendieron por un asesinato que cometieron hace 20 años y me encanta porque veo que se hace justicia. Y vamos a ver eso en este relato. Dios es un Dios de justicia y de rectitud. La conspiración de Abimelec. Hablemos de nuestro personaje principal. Vamos a ver cómo él siembra para el viento, para su propia carne. Al final del capítulo 8, Gedeón ha muerto y los hijos de Israel no se acordaron de Dios y se prostituyeron y no agradecieron la casa de Gedeón. Así que Abimelec va a Siquem y presenta su caso a su familia, a los hombres de Siquem, y diciéndoles: ahora que mi padre está muerto, todos los 70 hombres de la familia de Gedeón van a reinar, y no sé por qué está asumiendo esto, porque no hay evidencia de eso. Así que él dice: mejor, yo los voy a tratar mejor porque soy de la familia. Y dice que él contrata hombres ociosos y vagabundos, y la violencia empieza casi de inmediato. El versículo 5 dice: y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, porque sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Y esto es grotesco. Pero la intención era poner el mayor terror en toda la región. Este es un crimen horrible. Pero Israel es una sociedad tan inmoral que toleran los actos terribles de Abimelech. Y así empieza el sembrando celo, venganza, ambición y asesinato. Está sembrando para la carne. Abimelech tiene éxito hasta ahora en la conspiración que ha planeado, pero no va a durar para tanto. Segundo, tenemos la maldición de Jotam, y este va a ser del 7 al 21. Este es el hijo más joven y acaba de escapar las garras de su hermano malvado. Y se separó en el monte Gerizim y habla una fábula que termina con una maldición. Solo hay dos fábulas en la Biblia. Aquí hay una definición de lo que es una fábula. Una fábula se define como una narración corta que se incluye en una poesía o prosa que enseña una lección moral y que involucra criaturas, plantas o objetos inanimados que hablan o se comportan como personas humanas. Probablemente le has leído las fábulas de Esopo a tus hijos cuando estaban más jóvenes, como el de la tortuga y la liebre. Te da una lección de que despacio y constante gana la carrera, o el niño que gritó lobo. Y la fábula de Jotam enseña que ustedes son insensatos al aceptar voluntariamente líderes terribles que gobiernen sobre ustedes. Él se para en la montaña y ve a lo lejos cómo Abimelech, su hermano, está siendo coronado como rey, y mira cómo, después de haberlo visto matando a los 70 hermanos en una piedra. Horrible. Esto me hizo pensar en Génesis 4. La historia apenas acaba de despegar y tenemos a Caín que mata a su hermano Abel, principalmente por celos. Y vemos cómo la sangre de Abel está llamando o clamando por justicia. Y aquí vemos cómo el hermano de Abimelech estaba probablemente sorprendido de ver a su hermano Jotam fuera de su alcance y valientemente lo acusa de traición. Entonces él usa una imagen de árboles. Los árboles eran considerados el árbol de olivos, de los más fructíferos. Y la zarza era el más doloroso y les dice que quieren ser rey. Y el tema de Jotam es que eran muy insensatos en aceptar un liderazgo tan terrible. Y en el versículo 17 vemos cómo se pone hasta emocional diciendo: mi padre peleó por ustedes, arriesgó su vida, lo liberó de la mano de los madianitas, y así es como le pagan. No pueden, puedes oírlo, eso es tan injusto, esto está muy mal. Y sarcásticamente le dice a los hombres: si ustedes actuaran en buena voluntad, todo estaría bien, pero si no, en el versículo 19, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros, y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y de la casa de Milo, Y fuego salga de Siquem y de la casa de Milo que consuma Abimelech. Muchos de ustedes, tal vez no todas, son adultas suficientes para recordar la Guerra Fría. Y este es un concepto, una comparación que vi en un comentario y me pareció muy cierto. Los Estados Unidos y la sociedad, Unión Soviética se dieron cuenta que necesitaban igualar el poder nuclear de cada uno para disuadir al otro de empezar una guerra. En 1986, la Unión Soviética tenía 40.000 cabezas nucleares y Estados Unidos 37.000. Y el cuerpo de doctrina que estaba encargado de igualar los arsenales se llamaba MAD, por sus siglas en inglés. Significa destrucción asegurada mutualmente. Y JOTAM, en este caso, acaba de pronunciar la destrucción asegurada manualmente, porque Dios es un Dios de justicia que demanda la justicia de la sangre que está clamando desde el suelo. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano, y no volvemos a escuchar de Jotam nunca más. Ahora vamos a ver al deceso de Abimelech. El punto 3. Esto es significativo porque en el versículo 22 dice, Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, así que lo que sabemos es que su reino fue muy corto, no va a durar. En el versículo 23 dice, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Y por supuesto, el próximo versículo tiene la respuesta de por qué. 24. Para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Así que en el curso de la providencia de Dios, él usa el celo y el odio en los corazones de estos hombres para ejercer la retribución divina mediante un asesinato masivo. El hecho de que el Señor haya enviado un espíritu maligno, vemos que el Señor es soberano sobre todo el universo. Incluso Satanás no pudo atacar a Job sin el permiso de Dios. Y lo vemos muchas veces también en Primera de Reyes 12, cuando Roboam no escuchó al pueblo y actuó insensatamente, dice, porque era el designio de Jehová para confortar la palabra que Dios había hablado. Y lo mismo el Señor usó en Jueces 13 el deseo de Sansón de tener una esposa filistina para castigarlos. Y a veces es importante recordar en este punto que a veces no entendemos por qué nuestras circunstancias no cambian y pensamos que Dios no está haciendo nada, pero Él está actuando en maneras que nosotros no podemos ver y a veces no entendemos, ya sea en nuestras vidas o en las vidas de un ser amado. Pero últimamente todo lo que Él hace es justo y recto. Así que vamos a ver el versículo 26, donde se nos presenta un nuevo personaje. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Así que Gaal les convence a los hombres de Siquem que lo siguen, y ellos están de acuerdo, tiran una gran fiesta y fueron a la casa de este Dios con D minúscula. Y tomaron, comieron, bebieron. Y luego en los versículos del 30 al 45 vemos cómo Abimelech trata de emboscar, cómo Gaal trata de emboscar a Abimael, pero falla. Saúl, el comandante de Abimelech, le manda advertencia del plan que tienen e incluso actúa para distraer a Gaal cuando él está viendo a los hombres bajando la montaña. En el versículo 38 dice, y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías? ¿Quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Así que este Zebul actúa como un mediador de traición, avanzando la destrucción de las dos partes, aunque su intención siempre es ayudar a Abimelech, de hecho, más bien facilita su caída. En el 39 dice, y Galaad salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech, mas lo persiguió Abimelech y Galaad. Caal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Abimelech se quedó en Aruma y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Y no volvemos a escuchar de ellos más. Abimelech va tan lejos hasta, veamos en el versículo 42, que el pueblo salió al campo. O sea, solamente está diciendo esto es la gente que salió a hacer su vida diaria. Y él divide en dos compañías y espera para atacar a la gente a la puerta y en los campos. Y en el versículo 45 dice, y Abimelech peleó contra la ciudad todo el día y tomó la ciudad y tomó al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Así que esta es la traición agregada, que él empezó a matar ciudadanos regulares y después sembró el terreno con sal. Es una capa de desdén adicional. Él está sembrando para su propio deceso y va a recoger el torbellino. La sal hace que la tierra fuera infértil y también es un ritual de maldición. Aparentemente se reconstruyó hasta 150 años más tarde bajo el reinado de Jeroboam en Primera de Reyes 12. El versículo 46 dice, cuando oyeron esto, los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del tiempo de Dios, del Dios Berit. No puedo dejar de pensar en la diferencia de la torre del verdadero Dios, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Salmo 144:2. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. Y Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Puede haber un contraste más marcado? ¿No les parece precioso, hermanas, que podemos servir al Dios y verdadero Dios al que podemos correr para buscar refugio y seguridad? Hasta ahorita, Abimelech ha matado a sus hermanos, a Gaal y su familia, y a los guerreros de Siquem, a los granjeros y a la gente de la ciudad. Pero la situación sigue. Veamos, Abimelech toma su hacha y a sus hombres y continúa la masacre. Le prende fuego a la torre en la que estaban escondidos 1.000 personas. Eso es mucha gente. ¿Se acuerda la maldición de Jotam? Fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a los de la casa de Milo. Así que ahora él se mueve para la ciudad de Tebes. Está tratando de extender sus bordes y vemos esta violencia, como de manera corrupta, tiene esta sed de sangre, pero está por llegarle lo debido. En el capítulo 51 dice, en medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y mujeres y todos los señores de la ciudad y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre. Así que Abimelech se acerca con ramas para también prenderle fuego como había hecho antes. Pero una mujer anónima pero muy fuerte, dejó caer un pedazo de rueda de molino sobre su cabeza y le rompió el cráneo. Noten que la escritura cuidadosamente nos cuenta que cómo Abimelech mató a sus 70 hermanos en una piedra. ¿Y cuántas piedras tomó para matar a Abimelech? Solo una. Cuando primero estaba estudiando esto, le dijo a me dije, ¿cómo tuvo el coraje de decirle a su portador de armas que lo matara para que nadie diga que una mujer lo mató? O sea, que fue orgulloso hasta el fin. No podía soportar ser humillado de esa manera. y así su escudero le atravesó y murió. Y Matthew Henry dice, el hombre estaba muriendo. Aquí no hubo cuidado por su alma, ni preocupación de lo que vendría, ni oración a Dios por su misericordia. No escuchamos nada de esto. Es un comentario de la dureza del corazón humano. Como Dios castigó la crueldad de Abimelech por la manera de su muerte, Él castigó su orgullo por el instrumento que usó. Recordemos en Jueces 4, cuando Débora le dijo a Barak que él iba a ganar la batalla, pero no iba a recibir la gloria, porque el Señor iba a vender a Sísera en las manos de una mujer. Y aquí es algo que muy interesante. Abimelech no quería que una mujer fuera registrada como su asesino, pero en 2 Samuel 11, como parte de la traición de David contra Urías, el hitita, ¿sabe? Conocen la historia. Él le manda un mensaje a Joab para que ponga a Urías en las líneas de frente para que sea matado y nadie se dé cuenta de lo que él hizo con Betsabé. Y Joab manda un mensaje de regreso a David en un tipo de código y usa a Abimelech como un ejemplo de lo que pasó si te acercas mucho a la acción cuando estás en batalla. 2 Samuel 11:21, parte del mensaje de Joab dice: ¿Quién hirió a Abimelech, el hijo de Jerobaal? ¿Cuántos nombres tiene Gedeón? Dice: ¿No echó una mujer del muro un pedazo de la rueda de molino y murió en Tebes? Clásico. Cuando la historia de Abimelech se refiere más tarde en las escrituras, la mujer recibe el crédito por haberlo matado. Es otro ejemplo de su fallo épico. Todos sus deseos fueron aplastados. Así que Abimelech destruyó a todos los hombres de Siquem, de la casa de Milo. Los hombres de Siquem lo destruyeron a él, como fue una destrucción mutua, porque la maldad genera maldad y ellos recogieron lo que sembraron y la justicia fue servida. Ahora vamos a leer el versículo 56. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal que los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, el hijo de Jerobaal. ¿Se acuerdan que al principio mencioné que Jotam no se volvió a saber de él más? Pero me parece genial que él no fue olvidado, porque el narrador específicamente menciona la maldición que vino a través de Dios, que fue pronunciada por Jotán. Y pensemos en esto, como su súplica emocional decía, ¿cómo así le van a pagar a mis padres? Esto es tan injusto. Bueno, todos estos eventos tenían que pasar para que eventualmente la justicia fuera servida. Tenemos que esperar pacientemente en cada circunstancia para que el Señor obre sabiendo que sus caminos son justos. Así que Dios movió todas las piezas del ajedrez en formación, la victoria de Abimelech, el ascenso de Gaal y la gente reuniéndose en la torre, y la habilidad de la mujer anónima, capaz de levantar la piedra de molino como 25 libras. Para que cayera en la cabeza de Abimelech. Esta es la razón por la que me encanta el capítulo 9, porque es muy satisfactorio que haya justicia al final y esto me alienta porque seguido vemos que la vida trae cosas que parecen tan injustas. ¿Cuántas veces podrías decir, esa persona escapó habiendo sido asesino por falta de evidencia? Pero me hace pensar en el salmista, en el Salmo 73, cuando dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y sigue en el versículo 16, cuando pensé para saber esto, Fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Dios no se le escapa nada. Esta acción que tomó contra Abimelech y los hombres de Siquem es prueba de que no ha habido una injusticia que le pase por alto. Hasta la más pequeña infracción, desde la más pequeña infracción hasta el crimen más atroz. Podemos descansar en esto, hermanas. Dejemos a Dios ser Dios, no nosotras. No es nuestra tarea tomar venganza. No tenemos que pensar que tenemos que tener justicia. Recordemos que nuestro sentido de justicia está manchado por nuestra carne pecaminosa, pero la justicia de Dios es perfecta. El Salmo 37, 28 dice: Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Siempre me gusta recordarme a mí misma que cuando veo a alguien como Abimelech, tengo la advertencia de Jesús en Mateo 5, el 21 al 22, que cuando hablamos de asesinato, odiando a alguien, es lo que la ley de hecho prohíbe, porque un insulto abusivo carga la misma culpa moral de alguien que cometió un asesinato. Tal vez antes de ser cristiano dijiste, bueno, yo he hecho algunas cosas malas, pero no tan malas, porque yo nunca he matado a alguien, ¿verdad? Eso es lo que nosotros decíamos, no soy tan malo porque no he matado a nadie, pero lo hemos hecho de acuerdo con el Señor. Nosotros hemos odiado a alguien en nuestros corazones y el enojo, de acuerdo a las Escrituras, es el primer paso hacia el asesinato. Así que examinen sus corazones. Asegúrense de que no estén sembrando para la carne en su enojo, sino que estén caminando en el Espíritu y produciendo el buen fruto de dominio propio. Hemos visto la conspiración de Abimelech y lo que sembrar para la carne produce y su caída final y cómo Dios usó los celos y el odio de los hombres para traer la justicia y la destrucción asegurada para las dos partes. Vamos a ver ahora el capítulo 10. En los primeros cinco versículos acá tenemos un grupo de jueces menores. Los jueces menores en general incluyen a Sangar en el capítulo 3 y tenemos a Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón. Y hay un periodo corto de paz después de Abimelech y antes de llegar al relato de Jafté. Tola y Jair son un respiro de aire fresco antes de que la espiral empiece de nuevo. Vamos a ver en el capítulo 10. Tola, no sabemos mucho de estos jueces. Tola se levantó para salvar a Israel, juzgó por 23 años y Jair por 22 años y sabemos que tuvo un montón de hijos y burros o asnos. Tenemos diferentes ideas de la importancia o el significado de esto. Podrías decir que fue un tiempo de paz y prosperidad. Incluso hay quienes dicen que hay un buen chance de que Jair haya sido el juez durante el libro de Ruth. Así que cuando estudiamos Ruth, tal vez podemos pensar que la tierra estaba siendo gobernada por este o juzgada por este hombre. En el versículo 6 dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Otra vez hicieron lo que era malo y vemos que el autor toma el tiempo para escribir cada grupo pagano y repite que no sirvieron al Señor. Cuando escuchamos esta lista, escuchamos todos los dioses que estaban a los que ellos estaban comprometidos en lugar de estar comprometido al Dios verdadero. La división tiene incluso una división geográfica. Siria al noreste, Sidón al noroeste, Moab al sureste, Amón al este y los filisteos al suroeste. Lo que nos da es una imagen de cómo, de qué tan atrincherados estaban. Este arreglo geográfico de dioses foráneos que a los que Israel adoraban es tan triste. Claramente no obedecieron los mandamientos del Señor. En Deuteronomio 13, el 6 al 9, leamos: Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después de la mano de todo el pueblo. Así que aquí vemos cómo Dios toma en serio este asunto. Ahora nuestra historia de jueces continúa en el versículo 7 y dice: Y encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en la mano de los filisteos y en la mano de los hijos de Amón. Ellos fueron acosados y oprimidos por 18 años. Y por la primera vez, desde el capítulo 3, versículo 8, se nos cuenta que la ira del Señor se encendió contra Israel. Fue ahí cuando Él los vendió a la mano del rey de Mesopotamia. Y aquí nos dice que la ira del Señor inicia otra vez a entregar a Israel a las manos de sus enemigos. En el versículo 7, le piden al Señor que lo habían, le, habían expulsado al Señor y empezaron a servir a dioses ajenos. ¿Cómo pudieron? Y mi respuesta es la misma que para todos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es deplorable, incurable, incurablemente enfermo. ¿Quién lo conocerá? Eso es Jeremías 7, 17, 9. Y en el versículo 10 dice: Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: No sabéis. ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Entonces, Dios aquí les está dando la lista de cada grupo como un recordatorio. Él pudo haber dicho los enemigos, pero él hace una lista de todos, empezando por los egipcios. Pienso que la tierra de Egipto es un referente real. En Jueces 2:1, el ángel del Señor dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a sus padres. En Jueces 6:8, el profeta dice: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. En 2019, la biblioteca de Brigham tenía una exhibición llamada Las ciudades perdidas de Egipto, y la exhibición tenía más de 250 artefactos excavados de las ciudades ancestrales en la costa norte de Egipto, que se habían hundido en el Mediterráneo hace más de 1200 años. Y yo estaba viendo a todas las cosas que habían excavado, y la mayoría eran ídolos, la mayoría. Y incluso le dije eso a la persona: Bueno, ellos solo descubrieron un 20% de lo que había, y estoy haciendo la matemática. Y dije: Bueno, quiere decir que un 80% de lo que descubrieron eran ídolos. Y pensé en los israelitas y los ídolos muertos y el Dios vivo. Y me llamó la atención que Uno de los ídolos era de 18 pies de altura, 8 toneladas de granito rojo del dios Api, y lo trajeron a la biblioteca. Es la estatua más grande de un dios que se ha descubierto en Egipto. Pero miren lo que están haciendo los israelitas, contendiendo contra Dios y siguiendo a los ídolos. Pero estoy tan agradecida de que Dios nos ha sacado de ahí y que ya no servimos a ídolos muertos, pero sino que servimos al Dios vivo. Y ellos no lo hicieron. En este punto de la historia, ellos escogieron, en el versículo 13 dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os liberaré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y esto sí que es terrificante, porque el Señor prácticamente le está diciendo, los voy a dejar en su maldad. Hay algo peor que esto. El Señor los está entregando a su propio deseo. En el versículo 15 dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Así que ellos se humillaron a sí mismos y aceptaron el castigo por su pecado y se sometieron a su justicia y a la esperanza de su misericordia. Pareciera un arrepentimiento real. Quitaron los dioses, pero el Señor conoce las intenciones reales del corazón detrás de cada plegaria, si es real o vacía. En el Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y en el versículo 16b dice, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. La versión de Legacy dice, no pudo soportar más el problema de Israel más. Les voy a dar una cita muy larga de Ralph Davis. Normalmente no cito algo tan largo, pero creo que hace un trabajo crucial en esta cita. Sí, esto es lo que dice. Es cierto que Yahweh amenazó con dejar de salvar a Israel. Pero entonces se arrepintieron de verdad y entonces Jehová cedió. Cuando se deshicieron de los dioses ajenos, demostraron lo sinceros que eran y esto movió a Yahweh a la compasión. Él dice que esta es una lectura errónea del texto por dos razones. Primero, la queja de Yahweh no es que en el pasado Israel no haya respaldado su clamor despojándose de los dioses ajenos, sino que en cada ocasión anterior, después de que se le ha conseguido la liberación, Israel ha vuelto a abandonarle por esos dioses. La segunda razón es que en el versículo 16b, por sí mismo, no vincula la compasión de Yahweh al arrepentimiento de Israel, sino a su miseria y a su sufrimiento. No podía soportarlo más. Nuestra esperanza no descansa en la sinceridad de nuestro arrepentimiento, sino en la intensidad de la compasión de Jehová. No está diciendo que el arrepentimiento carezca de importancia. Por supuesto, es importante. El arrepentimiento puede ser una condición, pero no la causa de la restauración del favor de Dios. Nos resulta muy difícil imaginar cuánto conmueve a Dios la miseria de Israel. Es como si él no pudiera soportar ver a su pueblo, incluso a su pueblo pecador, aplastado. En toda su aflicción, él se aflige. Isaías 63:9. Por eso tenemos esta aparente tensión entre el juicio y la gracia en las escrituras, una tensión no solo en los textos de las escrituras, sino en el carácter de Dios mismo, porque Él es el Dios cuya santidad exige que juzgue a su pueblo, pero cuyo corazón le mueve a perdonarlo. No podía soportar más el sufrimiento de Israel. Y el autor dice, muchos cristianos, especialmente aquellos que tienen un sentido vivo de la severidad de Dios, pero poco de su bondad, deberían meditar en este pasaje. Y estoy de acuerdo, como en el Salmo 23, las palabras de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nuestro destino final no depende de nuestra santidad, depende de la naturaleza misma de Dios. Y yo pienso que esto es tan alentador porque sabemos lo débiles que somos. Así que terminamos nuestro capítulo con el pueblo de Amnón amenazando a los de Israel, a los israelitas. Ellos necesitaban un líder, tiempo que otro líder se levante para llevarlos a la batalla, y como un incentivo le ofrecen a ser cualquier comandante que empezaría una lucha contra los amonitas a hacerlo gobernador de todo el territorio. Es una manera diferente en el capítulo 1 de manejar las cosas. Recordarán que después de la muerte de Josué, ellos le pidieron al Señor que esté a cargo de llevarlos a pelear contra los cananeos. Ellos estaban pidiéndole al Señor. Ahora ellos están haciendo sus propios requerimientos para el liderazgo. No creo que recordaran la fábula de Jotam sobre el liderazgo, porque las señales, esto le da la señal al lector de que van de nuevo a la espiral descendiente. En conclusión, hermanas, yo espero que hayan visto que podemos confiar en el Señor, aun cuando no vemos que la justicia está de la manera que queremos. Nosotros no sabemos cómo Dios va a hacer justicia, pero lo hará. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, Génesis 18:25. Así que esperan en lo que sea que está pasando en tu vida. Espera en el Señor, porque su justicia, para su justicia y su rectitud. Espero que hayas visto la justicia de Dios en contraste al telón oscuro del terrible pecado. Y la manera en la que, porque Dios es justo y recto, si lo rechazas, Él te va a entregar a tus propios deseos. Como en Oseas 8:7, si siembras viento como Abimelec, vas a cosechar un torbellino. Pero igual en el capítulo 10 de Oseas, les voy a decir esto como una bendición final. En el versículo 12 dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y para terminar, la continuación de Gálatas, del versículo que leímos al principio, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, pero bendito sea el Señor, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por el regalo de la fe y de la vida eterna. Ayúdanos a confiar en tu justicia, a sembrar para el Espíritu y esperar pacientemente en ti para que tú traigas tu justicia y rectitud a luz, como la justicia hasta el mediodía. Amén.